Queridos hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a estar meditando acerca de siervos de Dios, a los cuales les sobrevinieron pruebas que para ellos fueron, de alguna manera, súbitas e inesperadas. El mensaje consta de dos partes. En esta primera parte estaremos viendo la vida de un joven siervo de Dios, José, un muchacho de 17 años, amado de su padre Jacob, aborrecido y envidiado por sus hermanos. En la Biblia dice que el Señor estaba con él, y se nos narra la rectitud de su comportamiento, como por ejemplo con la mujer de Potifar. Por todo ello, entendemos que era un joven temeroso de Dios. Había tenido dos sueños del Señor, anuncios anticipados de la gloria que iba a recibir como gobernador de Egipto y de cómo él estaría sobre sus hermanos. Pero nada más le había sido revelado, ni en qué iba a consistir eso, ni cuál era la manera en que iba a llegar a un puesto de tanta grandeza. También a nosotros, al pueblo de Dios, nos ha sido revelado que participaremos de la gloria del Señor, que reinaremos con Él, que juzgaremos a los ángeles, pero Dios no nos ha detallado el proceso que nos tocará seguir a cada uno hasta alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados. Sin embargo, algo sí nos ha sido revelado claramente por nuestro Maestro, en referencia a todo el tiempo de nuestra estancia en la tierra, que en el mundo tendríamos aflicción. Ahora, tampoco nos ha sido revelado con precisión en qué va a consistir esa aflicción o cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. Leemos en Génesis 17. Y sus hermanos le tenían envidia, nos está hablando de José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». E Israel le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Vamos a seguir hablando de dos tipos de pruebas. A las primeras les he denominado pruebas propias de la vida normal. Jacob deposita su confianza en su hijo José y le encomienda una misión que sin duda conllevaba peligros y dificultades, aun sin que las cosas se torciesen. Le era necesario recorrer una distancia de decenas de kilómetros, no por carreteras asfaltadas precisamente, sin un medio de transporte rápido, sin coche, sin tren, sin manera de ponerse previamente en contacto con sus hermanos para localizarles, sin móvil, sin WhatsApp, sin navegador, seguramente con peligros de fieras salvajes, de ladrones. Cuando por fin llega al lugar, anda errante por él, pues no halla allí a sus hermanos. Dios, en su misericordia, le envía un hombre que le indica dónde encontrarles y así poder cumplir lo encomendado por su padre. De nuevo se pone de camino para llegar a Dotán, que estaba a unos 30 kilómetros en línea recta desde Siquén. Es posible que si a nosotros nos tocase pasar por algo similar, describísemos la situación como dura prueba, como gran tribulación. Sin embargo, el viaje solo fue principio de aflicciones. El segundo tipo de pruebas. Se trata de pruebas inusualmente difíciles, súbitas e inesperadas. Sin saberlo, Jacob había encomendado a su hijo una misión cuyo propósito no era realmente el que él pretendía. Jacob estaba enviando a José para poder asegurarse de que sus otros hijos estaban bien. Pero el que José emprendiera este viaje venía de parte de la voluntad de Dios. Quien realmente le enviaba era Dios mismo, y con un propósito mucho más elevado. Este propósito era para un bien altamente mayor que el de tranquilizar a Jacob acerca del estado de sus hijos. tenía que ver, en primera instancia, con la salvación de Jacob y de su familia en tiempos de hambruna que habían de llegar. Todo lo que se nos narra a continuación estaba previsto y determinado por el Señor anticipadamente, detalle a detalle, para que sus planes de salvación eterna se ejecutasen. Aún le quedaba un duro camino que recorrer a José. Los planes de Dios se ejecutarían por medio de él en la medida que este joven siguiese viviendo en el temor de Dios. Tantas veces a nosotros nos gustaría entender mejor nuestro camino, entender el porqué y el para qué de tantas pruebas y sufrimientos. Pero lo que de verdad nos tiene que preocupar es el vivir siempre en el temor de Dios para que su propósito por medio nuestro se ejecute, aunque nosotros no entendamos nada de lo que nos toca vivir. Dice en Proverbios 20:24, de Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Seguimos en Génesis 18, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, los hermanos, a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Así que cuando por fin José llega a sus hermanos y parece que va a poder completar su misión, acontece lo siguiente, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, que le había hecho su padre, y le tomaron y le echaron en la cisterna. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. Cuando José por fin llega al lugar que debía, en vez de poder llevar a cabo la misión que le había encomendado su padre, se encadenan repentinamente una serie de terribles acontecimientos súbitos e inesperados para José, que van a cambiar en un instante toda su manera de vivir, dándole un vuelco total. Si quizá una de sus pruebas más duras hasta el momento había sido el sufrir la envidia y aborrecimiento por parte de sus hermanos, en unas horas iba a pasar a sufrir otras pruebas de dimensiones extremas. Primero, sus propios hermanos le desvisten de la túnica que era muestra del amor y honra que le confería su padre. Después le toman, seguramente de manera brutal, sin compasión, y le echan a una cisterna. Por último, le venden como a un esclavo a unos mercaderes. Este cambio drástico de la vida de José sucede de manera precipitada, en un breve espacio de tiempo, en tan solo unas pocas horas. En adelante, por un periodo de 13 años, las tribulaciones le van a venir una detrás de la otra. Nuevamente es vendido como esclavo en Egipto. Más tarde será echado en la cárcel. En el segundo punto, vamos a estar hablando de que en toda circunstancia Dios está con su pueblo ayudándole, y vamos a desarrollar varios puntos cortos meditando en esta palabra de José que nos aparece en Génesis. A la vista de lo acontecido, cualquiera diría que el Señor había abandonado a José. Sin embargo, la Biblia nos hace saber que Dios estaba con él, porque Dios nunca abandona a sus hijos, a sus siervos que le temen. La mano del Señor estuvo siempre con él, ayudándole en todas las pruebas que Dios mismo determinó que pasase. Nos dice en Génesis 39:2, mas Yahvé estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Así también el Señor dice a sus hijos: no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. No temas, yo te ayudo, yo estoy con vosotros todos los días. Y en Juan 16:33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a seguir meditando cómo todas las circunstancias, todas las situaciones están bajo el control de Dios. Para José, todo lo que le sucedió fue inesperado. Por más que hubiera estado alerta a causa de la aversión que le tenían sus hermanos, para Dios, en ningún momento se trataba de hechos súbitos e inesperados. Todo lo acontecido estaba previsto por el Señor antes de hacer los cielos y la tierra, detalle a detalle, para cumplimiento de sus planes de salvación a la humanidad. Así es también con nosotros. Aunque de un día para otro todo nuestro mundo dé un vuelco, toda nuestra manera de vivir cambie radicalmente, aunque parezca que a causa de ello la misión que entendíamos que nos había sido encomendada pareciera que nunca la podemos llevar a cabo, como José, que nunca pudo regresar donde su padre para darle las noticias acerca de sus hermanos. Sin embargo, si seguimos conduciéndonos en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, sus planes para con nosotros, para con nuestra ciudad, para con nuestro país, para con su iglesia, se cumplirán por medio de cada uno de nosotros, se cumplirán por medio de toda su iglesia que peregrina en este mundo, en el temor de Dios y en santidad, unida como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Seguimos ahora meditando en que debemos estar firmes en el día malo. En diferentes momentos del caminar de José, la palabra de Dios repite, como hemos dicho, que Yahvé estaba con él y que su bendición le acompañaba. Esto nos indica que este hombre, desde su juventud, se mantuvo caminando con el Señor en su presencia. En él hallamos un precioso ejemplo para nosotros. José, un hombre que por la gracia del Señor se mantuvo firme en el temor de Dios, en su comunión, en el cumplimiento de sus mandamientos, no por sus fuerzas, no por su poder o sabiduría, sino por la gracia del Señor que estaba sobre él. Obró así cuando la vida le era más llevadera, durante su juventud, hasta los 17 años, y también cuando le cambió repentinamente y las pruebas le fueron terribles, insospechadamente humillantes y duras. Se mantuvo fiel a Dios cuando su testimonio de obediencia a los mandamientos del Señor eran vistos y juzgados por su familia, allí cuando vivía con su padre. Y también se mantuvo fiel a Dios cuando solo Dios iba a ver y juzgar su obrar en medio de la sociedad idólatra egipcia. Nos dice el Señor en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Da igual cómo sea de malo el día, para que nosotros, que somos débiles, podamos resistir y estar firmes, pase lo que pase, el Señor nos provee de su poder y fuerza y de toda su armadura consistente en la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Y muchas de estas cosas nos llevan a mirar y a pensar en Jesucristo, puestos nuestros ojos en Jesús, fortalecidos en el Señor. El Señor nos habla y vemos a través de esta de la vida de José la necesidad que tenemos de guardar la palabra de Dios en su temor, en toda circunstancia. Cuando ya José tenía alrededor de 40 años, se reencuentra con sus hermanos. Lo vemos así en Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, un poquito más adelante: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y besó a todos sus hermanos. De nuevo, estamos viendo en primer lugar aquí cómo todas las situaciones están bajo la voluntad del Señor, aun la circunstancia más dura, aun todos esos años duros que José tuvo que vivir. Todo estaba dentro de la voluntad del Señor, dentro de sus propósitos perfectos y buenos, sus propósitos de amor. En la manera de hablar que estamos viendo en estos versículos, que vemos cómo habla José, su manera de hablar nos revela que permaneció inalterable en el temor y la comunión con Dios, siempre, siempre. Cuando era esclavo y vivía en humillación y olvido, y también cuando fue señor de Egipto y estaba rodeado de gloria. Entendemos que José había perdonado a sus hermanos cuando aún era esclavo o estaba en la cárcel, porque si no, no hubiera podido permanecer en comunión con Dios. Y cuando era poderoso y llegó a tener autoridad sobre toda una nación y nadie se hubiera atrevido a juzgar sus palabras o sus órdenes, por obediencia a Dios, por guardar su palabra en su temor en toda circunstancia, por permanecer en comunión con su Dios, siguió permaneciendo en el perdón a sus hermanos. Cuando se presentaron delante de él, no recordó todo el mal que le habían hecho, no les culpó de nada, aunque durante 13 años de sufrimientos podía haber acumulado toneladas de acusaciones y causas por las que reclamarles e inculparles. Si seguimos viendo la vida de José, aprendemos también y recordamos que debemos dar a Dios gracias siempre por todo. Su manera de hablar, la manera de hablar de José con sus hermanos, también nos deja entrever que tampoco inculpó a Dios ni se amargó contra él, sino que por su gracia permaneció esperando pacientemente su salvación. Me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Y nosotros daremos gratitud a Dios en medio de las pruebas. Querremos vivir en gratitud a Él, porque Él está con nosotros siempre, en tiempos de bonanza y en tiempos de prueba. Y porque entendemos que Él mismo nos ha llevado a las aflicciones y todas ellas ayudarán para bien de los que aman al Señor. No hemos visto ninguna queja en el hablar de José, no vemos en su hablar que inculpe a Dios de nada. ¿Qué haremos nosotros en los momentos de prueba? ¿Preferiremos amargarnos en nuestro dolor y confusión a causa de ella, de las pruebas? ¿Y daremos rienda suelta a los temores propios de quien ignora que Dios, nuestro amado Padre, tiene siempre cuidado de nosotros? Seguimos viendo por medio de la vida de José cómo es necesario que invoquemos a Dios en el día de la angustia, tal como se nos dice en el Salmo 50, versículo 15. Seguimos en Génesis 45, ahora el versículo 2. Entonces José se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. En vista de la manera en que lloró José en el momento de su reencuentro con sus hermanos, podemos imaginarnos cuántas no serían las lágrimas que habría derramado durante toda su prueba. Cuán acostumbrado no estaría a llorar. Cuán confundido se habría sentido. Cuántos temores, miedos, sufrimientos y angustias le habrían sobrevenido. Cuánta soledad, abandono, carencias, dificultades e injusticias habría sufrido. ¿Cuántas tentaciones habría tenido que vencer en medio de una cultura pagana? ¿Cuánto habría esperado la liberación de Dios que parecía no llegar nunca? Pero por el testimonio que da de él la palabra de Dios, podemos entender que su mirada estuvo puesta en su Redentor, que en su angustia invocó al Todopoderoso Dios de los ejércitos, creador de cielos y tierra, que sus lágrimas las derramó delante de Dios, como nos habla en Job, y que delante de él manifestó su angustia, como se nos dice en el Salmo 142:2. Dios estaba con José, y por su poder, por el poder del Señor, la dura prueba, súbita e inesperada, prolongada por años, no alteró en esencia el amor de José hacia Dios, aun en medio de todo un torbellino de emociones que él pudiera estar sufriendo en su alma. Somos humanos, rodeados de debilidad. Nuestro Señor lo sabe. Es imposible que lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo si viene de manera súbita, sorpresiva, como estamos repitiendo, no afecte o toque de alguna manera nuestro ánimo, emociones, fe, y quizá sobrevenga temor o la mente se colapse con multitud de pensamientos por causa de tantas cosas que están sucediendo o que nos vienen encima y cuyo fin parezca que va a ser terrible. Pero permanezcamos caminando con Jesús, con amor inalterable, con nuestros ojos puestos en Él. ¿Cómo? Por su poder que nos ha provisto, si es que nosotros queremos echar mano de este poder que el Señor nos ofrece y pone a nuestro alcance. A través de toda la vida de José, entendemos que él se condujo siempre en el temor de Dios. Si José no hubiera obrado como obró en la prueba, el propósito de la misma, lo que Dios quería llevar a cabo por medio de él, nunca se hubiera cumplido. Es igual con nosotros. Nuestro amor a Dios, nuestra santidad, nuestra obediencia a sus mandamientos, nuestro temor de él, no deben depender de las circunstancias, de que éstas sean relativamente fáciles y cómodas o increíblemente difíciles, como le sucedió a José. Nos dice en 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. El siguiente punto nos va a servir para meditar en la gloria venidera. Lo mismo que la prueba le sobrevino súbitamente y fue insospechadamente dura, la salvación fue súbita e imaginablemente gloriosa. Por más que anticipadamente el Señor se lo hubiera dado a entender por medio de los dos sueños que tuvo, era imposible que José ni siquiera imaginase cuál iba a ser la gloria de lo que Dios le había reservado. Así también es con nosotros. No podemos ni imaginar las riquezas de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, herencia que nos ha sido reservada si permanecemos fieles a Dios hasta el fin, en medio de todas las pruebas y aflicciones que nos toquen vivir en esta tierra. Dice en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el último punto vamos a estar meditando acerca de la necesidad de vivir en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos asustamos y tememos porque todo a nuestro alrededor es convulso, se tambalea, en el reino del príncipe de paz, en el lugar de la morada de Dios, prevalece la paz absoluta, el gozo inefable, el orden perfecto, porque todo obedece la voluntad y designios de quien gobierna todo lo creado. En el Salmo 46, el salmista clama: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En el Salmo 16:11, el Señor nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor nos invita, nos llama a venir a su presencia con regocijo. El salmista proclama: andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Vengamos a su presencia, vivamos en su presencia como Elías, andemos delante de Dios en la luz de su rostro todos los días de nuestra vida en este mundo. José vivió en la luz de Dios. Por Jesucristo tenemos camino abierto para entrar en la presencia de Dios. Y no solo esto, tenemos camino abierto para permanecer en la presencia de Dios siempre. Vivamos en su presencia en todo tiempo, cada momento, pase lo que pase a nuestro alrededor. Aún sin estar todavía en el cielo, tenemos el privilegio de vivir en la paz y en el gozo que hay en la presencia de aquel a quien adoran millones de millones de ángeles, del Altísimo Todopoderoso, cuya voluntad cumplen ejércitos, principados y potestades. Tenemos el privilegio de caminar en todo momento con aquel que se ha apiadado de nosotros cuando estábamos en nuestros pecados. Tenemos el privilegio de caminar con aquel que ha muerto por nosotros. Tenemos el privilegio de caminar con nuestro Redentor, con nuestro Padre que nos ama y que siempre tiene cuidado de nosotros, con quien conoce nuestras necesidades y nos provee cada día de nuestro pan. En Romanos 8, 28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Concluimos recordando que en toda circunstancia Dios está con nosotros, con su pueblo, ayudándonos. Pase lo que pase, aunque se remueva toda la tierra a nuestro alrededor, el Señor está con nosotros. Recordamos que todas las circunstancias, sea cual sea, están bajo su control, bajo el control del Todopoderoso, bajo el control del Rey de Reyes. Que el Señor nos provee de su fuerza y su armadura. De Jesucristo mismo está con nosotros para ayudarnos a estar firmes en el día malo. El Señor nos exhorta a guardar su palabra en toda circunstancia, a darle gracias siempre por todo, a invocarle en el día de la angustia, a conducirnos siempre en su temor, a vivir en su presencia. Las aflicciones que podamos pasar en la tierra, sean de las dimensiones que sean, no son comparables con la gloria venidera que nos ha sido prometida. Así que, hermanos, vivamos en la presencia de nuestro Dios, quien es fortaleza para el débil, para el pobre, fortaleza para el menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, contra el temporal, sombra contra el calor. Habitemos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que nos cubrirá y protegerá con sus plumas, y bajo cuyas alas estaremos seguros. Amén.